Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues sí, este es el lugar para oír noticias. Ustedes han venido a oír noticias, que les contemos cosas. Bien, pues les vamos a contar. Y cada día podemos sorprenderle, o puede ser un recuelo del día anterior. No es una zona muy grande, pero genera, hay que decir que cuando valoras el volumen de la información en el conjunto del año, pues ves que es una comarca con muchísimo movimiento. Miren, hoy tenemos ni más ni menos que el informe, un adelanto del informe de la Cámara de Cuentas sobre qué se ha hecho económicamente en el Ayuntamiento de Garrucha desde el año 2018 a 2022. Incluso tocan algún añito más. ¿Y qué es lo que dice como conclusión? Miren, si ustedes se ponen a leer eso, no le voy a decir que entrarían en depresión, ni llorarían de rabia, ni siquiera que se enfadarían, no lo sé, porque todo lo que tiene que ver con lo público puede en un momento determinado sulfurarnos, pero la realidad es que acaba siendo algo lejano. El día que esto cambie, también van a cambiar muchas cosas favorablemente, cuando lo público lo consideremos algo propio. Miren, en un documento que tiene casi 90 páginas, se han detallado, si quieren ustedes agarrarse a la silla, porque esto va así, de esta manera, 124 irregularidades. Dicen, bueno, ¿será que hay, no sé, pequeños detalles, asuntos sin importancia? Es posible, pero 124 irregularidades en un informe que te está analizando de qué forma se ha gastado el dinero y, sobre todo, bueno, en definitiva, si queremos, el gasto también, cómo se ha previsto el dinero, cómo se ha gestionado, en definitiva, el dinero de todo un pueblo durante años. Ese informe, cuando te dice que hay 124 irregularidades y abarca desde el sueldo de los políticos irregular hasta el sueldo de los funcionarios, del primero al último, hay momentos en el que el ayuntamiento llega a tener 200 personas, al menos así lo dice la Cámara de Cuentas, trabajando. Yo no sé si el ayuntamiento de Vera alcanza en momentos de repunte esa cantidad, o si quizá es un dato normal y visto desde fuera puede parecer exagerado, o simplemente si no sabemos situarlo en el lugar correcto y al no tener elementos con los que comparar, pues no sabemos si es mucho o poco. Inicialmente, tener 200 y pico en el Ayuntamiento de Garrucha es una barbaridad. Es decir, eso no hay cuerpo administrativo que lo soporte. Bien, pues el informe dice que han sido irregularidades las nóminas de la práctica totalidad de todos los trabajadores. Han sido o son irregulares las contrataciones que se han hecho. Han sido o son irregulares la estabilización de empleo. Han sido o son irregulares los complementos. Han sido o son irregulares las horas extras. Han sido y son irregulares. Es que no deja títere con cabeza. Y estamos hablando de gente que hace un trabajo en Sevilla. Es decir, lo que han elaborado ha sido un informe que se sostiene en el conjunto de datos que han recogido de la poca contabilidad que hay en orden, que hay en Garrucha. A partir de ahí han tenido que establecer, a ver, si ustedes se han gastado, han tenido este presupuesto, han tenido estos gastos, ¿cómo se justifican? Y resulta que encontramos que en un periodo de 4 o 5 años el ayuntamiento se ha gastado 7.800.000 euros cerca de los 8 millones de euros sin que haya un contrato de por medio. No sé si podemos llegar a percibir la grave irregularidad de la que estamos hablando. 8 millones de euros, que tampoco es que el Ayuntamiento de Garrucha tenga unos presupuestos de locura. 8 millones de euros en este adelanto del informe ha podido ser constatado que esta cantidad se ha gastado sin que haya ningún tipo de acuerdo, ningún tipo de celebración de acuerdo, de contrato, que la ley que establece la norma que hay que seguir en los contratos públicos es de obligado cumplimiento. Tú no puedes comprar absolutamente nada fuera de esa ley, de lo que dice esa ley. Y lo que te dice la Cámara de Cuentas es que se han gastado 8 millones de euros. 8 millones de euros. No es que se lo hayan llevado en el bolsillo, se lo haya llevado a alguien. Lo que sí dicen es que no han tenido control y que ha habido un conjunto de importantes funcionarios, los que se han encargado del tema de la Hacienda, que no han puesto un reparo. Y que ahora dice la ley y le señala a esos funcionarios, dicen, sois responsables personalmente de lo que no habéis hecho. Esto va a ir de la Cámara de Cuentas, va a ir al Tribunal de Cuentas probablemente. Y ahí, amigos, estamos hablando de otro nivel. La Cámara de Cuentas te hace la recopilación, te hace el informe. ¿Y esto dónde pasa? ¿Al Tribunal de Cuentas? ¿Dónde pasa esto? ¿Qué va a hacer el equipo de gobierno actual? Que no sé si se ve, porque es que son 90 páginas y ya les digo que si ustedes se ponen a leerlo, llega un momento en el que se ven absolutamente saturados. Uno dice, ¿cómo es posible que esto haya podido ocurrir? ¿Cómo es posible que se haya trabajado de esta manera tan alejada de lo que puede ser, de lo que debe ser el comportamiento de las normas, de las trazas que marca el orden en el trabajo público, en la gestión del dinero público? Yo solamente podría, quizá, no sé si esto sería, incluso ahora mismo lo estoy aquí improvisando, no sé si sería oportuno decirles a ustedes, arrancar, por ejemplo, cuando dice informe de fiscalización de cumplimiento de la legalidad. Informe de fiscalización de cumplimiento de la legalidad. Y aparece un titular a continuación. Opinión desfavorable. ¿Y qué dicen? Pues se han estado analizando la contratación, reintegro de subvenciones concedidas, año 2022, luego se ha ampliado hasta el año 2018, habla de lo que han recibido, las cantidades importantes que han recibido funcionarios, sobresueldos que han recibido funcionarios. Dice, por ejemplo, en relación al complemento específico, no hay ningún otro acto administrativo por el que el Pleno haya aprobado de forma directa su cuantía monetaria. Es decir, los complementos que han estado recibiendo los funcionarios no han estado pasados por el ojo de la autoridad municipal, que es el alcalde y sus concejales, es el equipo de gobierno. Se ha estado trabajando, ya sabíamos algo porque lo había denunciado el actual alcalde, Álvaro Ramos. Han estado trabajando en ese mundo de los funcionarios sin tener en cuenta que el máximo responsable del ayuntamiento es el alcalde y que está acompañado por sus concejales, la comisión de gobierno, su equipo de gobierno. Han estado decidiendo sin contar con ellos. Y te lo cuenta aquí. El complemento específico abonado a los empleados del ayuntamiento en 2022, según las nóminas, ascendió un complemento específico. O sea, no estamos hablando del sueldo, no, en complementos. Se gastó casi 1 millón de pavos el ayuntamiento de Garrucha. ¿Y quién controló eso? Dice el informe que nadie. Está diciendo el informe que se estaban pagando cosas que no estaban, que en ningún momento se comprobaron si eran ciertas. Se estaban pagando horas extras que no se comprobaban si se estaban realizando. Se estaban pagando dineros extraordinarios en sueldos a gentes que estaban desplazados en otros sitios trabajando. ¿Pero quién controlaba eso? Es que lo que tú, es que cuando tú lees 120 y tantas irregularidades una detrás de otra y de este calibre, te echas las manos a la cabeza. Hay que mantener la calma, pues claro, no, evidentemente, pero debemos saber la gravedad de lo que se está poniendo aquí. Esto no tiene un atenuante, una rebaja con paño caliente. Esto, ¿cómo se explica sin sedante? Es un golpetazo, es un puñetazo directamente en la cara de todos los garrucheros, si se quieren enterar. Es una bofetada directamente en el tipo que está contribuyendo, que está trabajando cada día y que le cogen, le meten en el bolsillo, la mano en el bolsillo y se llevan dinero, porque así está establecido, lo dice el BOE, lo dice la ley, lo dice la legislación, y tú te callas. Y lo mínimo que puedes esperar, ya que ocurre eso, es recibir servicios y sobre todo que no te engañe, que tus administraciones se gasten el dinero correctamente. Pero eso es pedir demasiado. Esto es una verdadera locura lo que uno puede leer aquí. Destaca el caso de agentes de policía local, quienes percibieron gratificaciones en los meses de enero y febrero de 2022 de 1.272 euros y 1.070. Dos agentes. Uno recibió entre enero y febrero 1.272 euros y otro recibió 1.070. O sea, uno 600 euros por mes y el otro 500. Y dice, pese a no trabajar, gratificaciones pese a no trabajar, es que se gratifica el no trabajo. Yo creo que todo lo que viene como complemento en un sueldo viene a partir de que estás trabajando, no si no estás trabajando. Dice, el primero de los agentes se encuentra en comisión de servicios en Turre y le están pagando gratificaciones en 600 euros por mes en Garrucha. Dice, y el segundo, dice la entidad local, es decir, el ayuntamiento no ha podido acreditar el motivo de por qué ha recibido 500 euros al mes. El ayuntamiento no, simplemente pagaba. ¿Por qué pagaba? Y fíjense, hasta es probable que este agente, el otro si no estaba, desde luego, pero es probable que este agente mereciera ser compensado. Pero estas cosas tienen un procedimiento. Entonces no existe ese procedimiento. No hay nada que pueda justificar, garantizar que se ha hecho correctamente el pago, que ese dinero ha ido al sitio adecuado. Pero esto es un ejemplo tonto. Si seguimos mirando, es que esto es una locura lo que hay aquí. Se han identificado 150 trabajadores con una clasificación profesional que no se ajusta. ¿Pero cuántos trabajadores tiene Garrucha? Les digo que es que tú vas leyendo aquí. Y da igual. 17 de estos empleados que obtuvieron una plaza en propiedad en el ayuntamiento en 2024, recientemente fueron, aprobaron unas pruebas bastante ad hoc, hechas a medida, pero en fin. 17 de estos empleados del ayuntamiento en 2024 que pasaron a ser fijos, dejaron de percibir en 2022, les pagaron menos. Es que tampoco se trata de que se llevaran más, es que a algunos se les pagaba menos. Hasta un total de 22.890 euros en esta ocasión. Es irregularidad tras irregularidad. 5 trabajadores laborales que trabajan como peones de limpieza, que han percibido en 2022 1.364 euros en concepto de complementos de nocturnidad, lo han hecho pese a que esa nocturnidad, ese trabajo nocturno estaba incluido, la remuneración de ese trabajo estaba incluido, ese complemento específico estaba incluido de forma inherente en el puesto de trabajo, sin embargo, les pagaban nocturnidad. Se dan cuenta que son pequeños pero grandes desastres. Así está 122. Dice, bueno, eso no me importa. Esa sería la mejor forma de decir que esto no le importa a nadie. ¿Saben lo que ha pasado por no importarle a nadie? Ha pasado que se han gastado 8 millones de pavos que no están justificados, no 1.200 euros de uno. 8 millones de pavos, empieza a sumar, no 1.000 de uno, 500 al mes de otro, ah, poca cosa. Si sumas, son 8 millones de pavos. ¿Qué hacemos con el niño? Si te metes con los, con lo que cobran los, no, no sé si lo encontraré. Dice, la Corporación Municipal ha abonado en 2022 gratificaciones por servicios extraordinarios a 107 empleados. Eso significa que gratificaciones extraordinarias por servicios, o sea, la gente ha estado trabajando allí, 107 empleados han hecho servicios extraordinarios. ¿Qué dimensión tiene esa plantilla? ¿Cómo está ordenada esa plantilla para que 107 empleados tengan que hacer servicios extraordinarios y le cueste a los garrucheros 155.803 euros? Que si repartes entre los 107, tocan a más de 1.000 pavos en gratificaciones. Sin tener 1.000 o cuánto es, sería más, sí, 1.000 pavos. Dice, sin tener constancia previa de que se correspondieran con trabajos realizados. No hay nada que acredite que esos 150, esos 107 merecieran ser compensados con la cifra total de 155.000 euros. Esto lo dice gente que está en Sevilla, que no tiene ningún problema con Maritoñi. No la conoce, no conoce a Álvaro, no tiene ni idea de quién es Pedro, el alcalde o el exalcalde. No tiene ni idea si hay polvo en el puerto o en el último pleno echaron a alguien. No tiene ni idea de si José Antonio, los independientes, se comió los huevos de las gallinas felices de Álvaro antes de firmar un pacto y después no lo cumplió. Si Álvaro le dio la última morcilla rica hecha en casa a este para que le votara al día siguiente y lo traicionó. No tiene ni idea de todo eso que ha pasado en Garrucha. Este señor o este conjunto de señores están mirando valorar toda la documentación que han, cuando han venido al Ayuntamiento de Garrucha, han recogido. Y esto es lo que sacan. Es que todo esto está hablando, porque es que ya le digo, te pones a ver aquí, dice, el Ayuntamiento de Garrucha no tiene formada ni aprobada la relación de puestos de trabajo en el año 2022, tal y como exige la ley. Como consecuencia de lo anterior, la entidad local incumple, porque no puede estructurar y organizar nada. Es decir, la relación de puestos de trabajo es la que dice quiénes somos y qué hacemos cada uno de nosotros aquí en el ayuntamiento. Sin eso no puedes ordenar un ayuntamiento. Sin eso tú no le puedes decir a uno que haga una cosa porque te va a decir que no. Y tú no le puedes responder, por muy alcalde que seas, que lo haces por mis pistolas. ¿Por qué? Porque no existe la relación de puestos de trabajo, que es un imperativo en las administraciones públicas. Nos parecerá exagerado o no, pero así de fino hilan allí. No es como los trabajos normales o en las empresas o en las pequeñas, que todos hacemos de todo. En los ayuntamientos, que disfrutan de los ingresos, de lo que cogen de tu bolsillo legalmente y se lo quedan, tienen unas obligaciones y tienen que ordenar las cosas. Por eso, llegar a ser alcalde y equipo de gobierno no es solo coger la vara de mando. Hay que saber gestionar. A ver qué hago con ese dinero, qué hago los sueños de los garrucheros, si puedo corresponder, si puedo hacer proyectos, si voy a establecer un orden en el gasto, si no voy a endeudar a un ayuntamiento, si voy a gastarme correctamente ese dinero, si voy a mirar como si fuera mío, si además tengo capacidad para hacerlo, porque hay que hacer, hay que poner en marcha un conjunto de expedientes, hay que poner en marcha pues todo aquello que precisa para darle garantía a una contratación de que efectivamente es correcta. Cuando llegó a la alcaldía el penúltimo alcalde, Pedro puso un cartel que era para mearse de risa si no fuese por lo que hay detrás. Y dice, no se paga en este ayuntamiento, no se va a pagar.
No se pagan facturas sin contrato.
No se pagan facturas sin contrato. No se pagan facturas sin contrato. Así lo tenía, en una, pero escrito a mano. Y uno entra y ve a un alcalde y detrás de su cara de alcalde tiene un papel manuscrito con letra como cada uno escribe, puesto detrás, ni siquiera con letra tipográfica de... Y pone, no se pagan facturas, pero a medio, menos de medio metro de la nuca del alcalde. Y torcido, conciso. Sí, así estaba. Y, pero, claro, este hombre dice, con los errores que haya cometido, dice, pero yo no puedo estar pagando algo que no ha sido previamente concebido como un contrato. Alguien ha llegado aquí esta mañana y ha dicho, tráeme medio kilo, no, dame media docena de huevos del Álvaro, por ejemplo. Se los vamos a comprar, pero vamos a dar una merienda a los funcionarios. Es un decir, evidentemente eso no va así. Pero sí, ese día van a hacer esa... No, hay que hacer un contrato. Que se pongan a trabajar, establezcan un contrato, un precio, una adjudicación, establezcan todo. Una resolución de alcaldía. Y a partir de ahí se podrá... formular, se podrá realizar una factura que reconoceremos aquí después, llevaremos a la Comisión de Gobierno, aprobaremos y entonces pagaremos. Porque necesita el visto bueno de todo un conjunto de funcionarios. ¿Dónde estaban todos esos funcionarios? Ninguno trabajó. Ninguno hizo su trabajo. Y ahora la Cámara de Cuentas les señala. El tesorero, el otro. Ahora les señala. Y dicen que son responsables personalmente de lo que se haya gastado el ayuntamiento. ¿Cómo lo van a pagar? ¿Cómo lo van a pagar? ¿Qué dice exactamente cuando se declara nulo, Catina? ¿Qué dice la Cámara de Cuentas cuando se declara nulo un pago? Y se han declarado nulo pagos por valor de 8 millones de euros.
Pues mira, proveedores y ayuntamiento tienen que compensarse el uno al otro. Si no fuese
tienen
posible...
Tienen que compensarse el uno al otro. Eso es lo primero que dice. A ver, ¿cómo te compensas de los ladrillos y el cemento que ya está en no sé dónde puesto? El asfalto que se ha colocado, las aceras que sean los adoquines. ¿Cómo compensas? ¿Los arrancas? ¿Cómo te compensas? Venga, ¿qué más dice?
Si no fuese posible compensarse, habría que devolverse el valor exacto, pero... Sobre todo, el culpable del pago nulo debe indemnizar, al contrario, por el daño sufrido.
O sea, si no se puede compensar, hay que pagarse el uno al otro. ¿Y qué se paga? ¿Cómo establecemos todo esto? Supongo que habrá una posibilidad. Pero ustedes vean la melé, el follón, el desastre. Y si no llega a eso, ¿qué decía? ¿Tendrán la parte de lo último?
Dice, ¿qué pasa con los técnicos municipales que no han intervenido correctamente?
Lo que te
comenté antes, ¿no? Que si no fuese posible compensarse, habría que devolverse el valor exacto, pero sobre todo, el culpable del pago nulo debe indemnizar, al contrario, por el daño sufrido.
¿Quién es el culpable del pago nulo? ¿El que ha girado factura porque le han pedido que lleve los ladrillos? ¿O el que le ha pedido los ladrillos sin ningún tipo de expediente? De contratación, el que no tiene el expediente. ¿Y qué tiene que hacer ese entonces? ¿Será ese?
Pues el culpable del pago nulo debe indemnizar, al contrario, por el daño sufrido.
Fíjense, no sé si igual tienen que cobrar hasta el doble, no lo sé, los proveedores. Esto es un lío mayor, no es pequeño. Son personalmente responsables, ojo, dice la Cámara, son personalmente responsables si no han cumplido con su obligación de advertir de que el pago era ilegal. ¿Eso quién? Los técnicos municipales. Personalmente responsables. La ley dice que los funcionarios que ordenan gastos y pagos y no advierten por escrito de su improcedencia serán personalmente responsables de todo gasto que autoricen y toda obligación que hayan reconocido, liquidado o pagado sin que exista crédito presupuestario. Es que la ley, es que las cosas están para que la gente no se lleve el dinero. Es que la gente, si lo dejas, nos llevamos el dinero. Y la ley está para decirte no te lo puedes llevar y te puedo castigar si lo haces. Y aquí es muy difícil llevarse el dinero. Pero también es muy fácil pensar que han podido hacer lo que les ha dado la gana cuando tú no puedes justificar qué has hecho y tu obligación es dejar un papel, no un papel, un conjunto de documentos que acrediten la limpieza de tu actuación, que estás sin mácula. Y eso lo hace el que sabe que está trabajando con el dinero de los demás y cualquier día uno le puede señalar y decir, tú te has llevado el dinero, y él coge y le da en la cara y dice, ¿qué coño me lleva el dinero? Serás tú, injuriador o calumniador, pero te podrás defender. Si no lo tienes, el dinero no es de nadie. Es un desastre. Hablan por ahí también de los sueldos de los políticos. Es que es enorme, ¿saben? Esto no deja pie, cuello con cabeza o cuerpo con cabeza. La corporación, esto es la corporación, estamos hablando de los políticos ya, corporación es político, La corporación ha acordado para un concejal en régimen de dedicación parcial unas retribuciones idénticas a las de otros dos concejales que tenían dedicación exclusiva. Así, graciosamente, y como la ley dice que solamente a Carrucha le tocaban dos con dedicación exclusiva y uno a dedicación, o cinco a dedicación parcial, pues lo que hace quien haya tomado la decisión es decir, como yo quiero que todos cobréis, pues tú vas a estar a dedicación no exclusiva, porque ya he cubierto el cupo, vas a estar a una dedicación parcial, pero vas a cobrar como dedicación exclusiva. Y te cogen los técnicos, los expertos en administración, los contables de la Cámara de Cuentas, y te lo pillan, ya está. Y dicen, ¿cuánto cobraba esta persona? ¿Y qué ponía el contrato? Es un fraude. Es que son 122 fraudes. Es decir, es que son las minucias que sumadas llegan a 8 millones de pavos. Las retribuciones percibidas por esta era una concejal, por esta concejal fueron casi 30.000 euros. Y de 116.000 euros en el periodo entre 2019 y 2023. En 4 años, 116.000 euros. Esta concejal a tiempo parcial, eso dice, no da el nombre. La corporación cobra en sus nóminas de 2022 retribuciones superiores a las que se aprobó en el pleno. O sea, ni siquiera respetan lo que ellos mismos se aprobaron en el pleno. Situación que se mantiene a lo largo de todo el mandato, no de un año, de todo el mandato. Dicen, no, yo me he aprobado este sueldo, pero me voy a pagar más. Hostia, es que, a ver, esto es tan grave como uno se lo quiera tomar y tan, ¿sabe?, tan liviano como uno quiera también vivirlo. Evidentemente, estas noticias no son para que a nadie le dé un infarto. No se trata de eso, que uno coja un cabreo monumental, pero esto debería de hacernos más ciudadanos, saber que nuestro dinero tiene un valor, ser conscientes de eso. Todos sabemos que eso es así, pero lo tenemos olvidado. Tampoco es que a cada minuto del día estemos pensando nuestro dinero, el ayuntamiento, las administraciones públicas. Tampoco se trata de eso. Pero hombre, de vez en cuando saltan las alarmas, cuando dices, ¿qué pasa aquí? Hombre, la gente tiene que preocuparse y sobre todo tiene que votar en función de esas preocupaciones. Pero tienen que ser preocupaciones de personas con pensamiento crítico. No soy del PP y voto al PP porque los otros son peores. Joder, si lo está haciendo mal el PP, que le vayan dando por culo al PP o al que sea, al que no me cuide. Y no me cuida el que no cuida mi dinero ni el de los demás, que le vayan dando concurso. Es que es tremendo. Dice, se aprecian indicios de responsabilidad. Bueno, eso lo dice constantemente. Aquí hay, ya les digo, 120 y tantas, y estos no si entramos en cada uno de los apartados de los párrafos pueden parecer minucias. Bueno, tampoco pasa nada si se equivocaron en A o en B. No, se han equivocado en todo. El periodo del 18 al 22, y no sé si agarra algo del 23, el periodo del 18 al 22, que es un mandato entero, es un mandato en el que no se ha respetado la cara de ningún vecino de Garrucha. no ha habido el tratamiento respetuoso que se le debe dar a un contribuyente, a un vecino, a un sostenedor de la causa pública. Es que al dueño de toda esta historia, que en definitiva no somos ninguno y somos todos, es que esto no se puede permitir. ¿Ustedes creen que sí? ¿No? ¿No? Es preferible que entren con miedo. Sin miedo pasan estas cosas. Hoy tenemos además otros titulares. Garrucha es una fuente inagotable de información. ¿Saben que el PSOE, todo esto viene a partir de que se cambia el gobierno, entra el PP, entra Álvaro Ramos, que es el comunista, y entra Vox? Y la Cámara de Comercio también, entre los ayuntamientos que decide inspeccionar ese año, pues pone la visión en Garrucha y se lleva todo lo que se lleva para estudiarlo y hacer un informe. Las relaciones entre el gobierno de coalición y el Partido Socialista son relaciones, porque existen relaciones buenas y existen relaciones malas. Entonces son relaciones muy malas, muy malas, muy malas. Se han intentado acabar políticamente los juzgados, han ocurrido temas fuera del espacio estrictamente del pleno, donde se han dicho de todo, para llegar a alcanzar el término o mensajes que podrían asustar al contrario, porque se ponía en riesgo su vida, porque te iban a mandar a un matón. Han pasado cosas en ese término, sin llegar a darse palos, pero han pasado muchas cosas de este tipo y se han denunciado. Ahora ha llegado una última denuncia. No nos vamos de Garrucha, fíjense. Una última denuncia. Álvaro Ramos, y lo pone además en el... porque en el informe está lo que les voy a contar. Viene perfectamente explicado en su fase de instrucción. No es que sean hechos ciertos, probados por un juez todavía, pero están en esa fase. Y hay un informe de la Junta de Andalucía, un informe del Seprona, un informe de la Guardia Civil, el testimonio de las personas que están afectadas, y es el cortijo de Álvaro Ramos, el que tiene entre Garrucha y Valle del Este, aquí a medio camino de donde estamos nosotros y ustedes. Un cortijo que compró en 2020-2021 por una cantidad bastante interesante, y que una inspección urbanística auspiciada por una denuncia de sus adversarios políticos por el PSOE, concretamente por José Antonio Gallardo, al que previamente Álvaro le había acusado de haber dejado llevarse un montón de material de construcción de una empresa, y que efectivamente eso es algo que también se está investigando. ¿Quién se llevó, cuánto eran, 300.000 euros eran, o ciento y pico mil euros en material de obra de una tienda para arreglar qué? Donde había hasta materiales para piscina. ¿Quién era el necesitado que el ayuntamiento le permitió a pajera abierta llevarte lo que quieras, que te lo pagamos? Bueno, pues ya Álvaro señaló entonces a José Antonio Gallardo. No Álvaro, una nota que decía de la propia empresa, de la propia tienda, que decía por orden del concejal, ¿no? Y era él el que llevaba horas y servicios. Bueno, eso se ve reflejado en un expediente que tiene 80 y no sé cuántas, 86 páginas también, una barbaridad para el tema del cortijo. No, que es, no digo que sea exagerado, que pongan las páginas que tengan que poner. Al parecer, Álvaro, al que se señala en varios momentos, incluso la Guardia Civil o incluso en algún informe, dice, hombre, alguien que es del Seprona, como es Álvaro, que es un miembro del Seprona, un protector de la naturaleza, no puede ir a un sitio con suelo no urbanizable o suelo rústico y cometer un delito contra la ordenación del territorio. ¿Entienden, no? Y no sé si lo han pillado por ahí. Él dice que lo compró con todo hecho y que tiene licencia y que no ha podido extraerla porque fue al ayuntamiento y le pilló en periodo vacacional, pero eso hablamos del verano pasado, que es cuando todo esto se estaba instruyendo ya y que nosotros no sabíamos nada. Ahora se ha decidido por parte de la parte denunciante que esto es conveniente que se sepa. Y entonces, el asunto en el que interviene el fiscal, porque aquí hay un asunto penal, le podría costar el puesto de inhabilitación si esto sigue adelante a Álvaro Ramos. ¿Qué les parece el panorama? ¿Se acuerdan del principio? Podemos ordenarlo todo y saber todo lo que ha pasado, porque a mí me costaría. Este es el pifostio cuando arrancas un informativo hoy, pero es que ayer había otro, y ayer había otro, y mañana también hay buenas noticias. Catina, dame las buenas y las malas noticias, por favor.
Inevitablemente tenemos que visitar Garrucha en primera instancia porque la Cámara de Cuentas ha detectado casi 8 millones de euros en la contabilidad municipal de Garrucha en facturas sin contrato entre el año 2015 y el 2024.
Y dice que procede declarar de oficio su nulidad, el pago de todo eso.
Vale, también hoy les vamos a contar que Álvaro Ramos está siendo investigado por un presunto delito de urbanismo por supuestas construcciones no autorizadas en suelo no urbanizable entre el año 2016 y 2024 en un cortijo de su propiedad en el término municipal de Vera. Una denuncia que ya ha sido admitida a trámite por el juzgado número 4 de Vera y que fue interpuesta por el socialista José Antonio Gallardo. El alcalde ya ha ido a declarar como imputado en diligencias previas. Y ahora, en Mojácar, el concejal no adscrito, Francisco Flores, ha renunciado a su acta de concejal. Flores había concurrido como número 2 del Partido Socialista, pero no se integró en el Grupo Socialista tras haber imputado y detenido por supuestas, o tras haber sido imputado y detenido por supuestas compra de votos.
No le dejaron integrarse. Aunque fue una maniobra de cara, en fin, para el escaparate, porque al final este hombre ha sido un cero a la izquierda políticamente. Él es hijo de un hombre que sí jugó un papel más importante, no entramos en valorar, hay gente que lo valora bien, que fue Bartolomé Flores, y este hombre pues quizá pensó, animado por alguien, o él mismo se creyó capaz, pero entró muy mal en la política, entró en un proceso en el que la Unidad Especial de la Guardia Civil intervino y se lo llevó preso a él y a 10 más, porque supuestamente habían comprado votos a troche y moche en estas últimas elecciones, y pocos días antes de las elecciones se llevó a cabo, estamos hablando del día 24, 25 de marzo, de mayo de 2023, se llevó a la cárcel, ¿no? Al calabozo a estas personas y las puso a disposición judicial, entre ellos a este. Y también que este era el número 2 de la lista. Y también a Cristóbal Vizcaíno, que era el número 4. ¿Y qué ha hecho Paco este tiempo? ¿Qué ha hecho Paco Flores? No ha hecho nada. Ha tenido un acta de concejal enredando. ¿Para qué quería Paco ese acta de concejal? Si tenía intenciones de hacer algo, lo podía haber hecho con o sin estar imputado. Pero una vez que estás imputado y se te han bajado los humos o se te han bajado las ganas, pues uno simplemente abandona la cama y no sigue con la relación en marcha, porque no está indispuesto. Espérame hasta que me recupere, que será en otras elecciones si acaso. Pero no, mantienen ahí su posición creyendo que ahí van a estar, que pueden ser guardianes de esencias, que van a defender. Bueno, lo que sabemos que defienden al final y en esencia en Mojácar es que las familias de toda la vida siguen estando en el lugar adecuado donde se parten las cosas. Eso es lo que sabemos. Y Paco no ha demostrado que sea alguien distinto a uno de una familia que son los que están y los que parten las cosas. No lo ha demostrado. No ha demostrado nada. Ha demostrado que es un cero y que además su entrada en la política ha sido un desastre. Un verdadero desastre. Algo para olvidar, pero no se olvida, porque ha sido una persona pública. Él ha querido que olvidemos y ha mandado cartas no muy bien escritas, porque les faltaba un punto dulzura para que las personas accedieran a lo que él quería. ¿Y qué quería él? Borrar todo lo que tiene que ver conmigo y mi relación con la compra de votos por correo. Pero lo decía de una forma de tengo derecho. Y si no lo haces, te vas a enterar. Y eso, querido Paco, que sabes que lo has hecho, eso es un error. Porque es una asusta viejas. Así que mándaselo a una vieja. No a alguien que no es una vieja. ¿Verdad? Claro.
Bueno, pues otro concejal de la comarca también abandona su acta y también del Partido Socialista. Entre el gobierno y trabajadores del entorno de la alcaldía de Huerca Lovera, ya se da por hecho que el portavoz del Grupo Socialista, Esteban Requena, abandona su acta de concejal, deja su acta de concejal, aduce motivos personales.
Otro que también ha brillado como la luz del sol. Su sombra es tan larga, su corpulencia política es tan larga que llega la sombra hasta Vera. Bueno, se va, lucirá el sol entonces, ya no está para el sol. Esteban, otro que ha perdido el tiempo, se iban a comer el mundo, pero no. Es que es duro la oposición, cuando no gobiernas.
Y el alcalde de Pulpí y sus policías acercan posturas. Los agentes han desconvocado sus movilizaciones desde la pasada semana y ya han comenzado a reunirse con el gobierno local. Hay que recordar que estos policías estaban pidiendo un aumento de sueldo y también consolidar en nómina complementos variables que ya cobran. Otros titulares ahora con el PSOE de Arboleas, que ha acusado al gobierno local de dejación de funciones contratando policías y administrativos de Zurgena. Piden conocer el convenio que se ha firmado entre ambos ayuntamientos y que han facilitado dichas contrataciones. La alcaldesa de Arboleas, Pepa Rodríguez, responde que desde abril viene un policía local de Zurgena 2 días a la semana porque Arboleas no cuenta con ninguno y desde julio del año pasado una administrativa que cobra 500 euros al mes para suplir a la empresa que percibía 1.100 euros mensuales contratada por el anterior alcalde socialista. Vera Playa propone que los concejales de Vera beban agua del grifo en los plenos para garantizar que cumple con los parámetros de calidad. También solicitan que se publiquen diariamente los resultados de los análisis.
Esto es invertir el asunto. Siempre ha habido un desgraciado que prueba las cosas antes de que las pruebe el rey, por si están envenenadas. Y lo que dice Vera Playa es probadla vosotros antes, ya que es buena y no hay ningún problema, pues no me la deis primero a mí. Probadla vosotros, señores concejales, antes y después ya veremos si yo tengo ganas de probarla, ¿no? Sí. Eso es, invertir las cosas.
Son los asuntos principales de nuestro informativo. Hay otros titulares que se los vamos a contar algo más tarde.
Sí, porque estos son titulares de una primera parte, ya que tenemos aún más. Esto es lo que acaba dando como resultado trabajar duro como trabajan Gatina y los compañeros. Son noticias del miércoles 27 de mayo de 2026. El Negratín sigue potente, fuerte, capaz de echar un pulso, aunque no le demos mucho ánimo ni lo animemos demasiado, no sea que se nos venga abajo. 373 hectómetros cúbicos garantizan agua este año y el que viene por lo menos. Y eso hay que celebrarlo.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Comercial Vera cumple 50 años. 50 años de clientes confiando en nosotros para acompañarles en sus proyectos de obra nueva o reforma. 5 décadas formando parte de proyectos, ilusiones y nuevos comienzos. Ofreciendo asesoramiento personalizado, cercanía y la seguridad de una empresa con experiencia. Trabajando siempre con primeras marcas de cerámica, baño y ferretería y poniendo a tu lado un equipo que te acompaña desde el primer paso hasta el final de la obra. Comercial Vera. 5 décadas de experiencia para tus proyectos de obra nueva o reforma.
¿De quién es el polo? Aparcado ahí fuera.
¡Mío!
¡Mío!
¡Es mío!
¡Es mío!
¡Mío, mío, mío!
¡Es mío! Ahora todos quieren tener un polo. Volkswagen Polo desde 16.900 euros. TVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
¿Todavía estás tirando los restos de comida al contenedor gris? Mándalo al marrón, separa tus residuos orgánicos y conviértelos en nuevos recursos. Pegaduras, pozos de café y restos de comida al marrón. Consorcio Almanzora Levante Vélez, Unión Europea, Next Generation y Gobierno de España.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Esta música aparentemente inocente y de acompañamiento, muy bonita además. Abre la puerta, que entre José María Martínez de Aro. Pase, por favor, caballero. Entre.
¿Qué tal, señor Sánchez?
Hola, amigo. Hola, garruchero.
Los oyentes tenemos mañanas y jornadas tan intensas que es muy difícil intentar ordenar siquiera los acontecimientos. Es muy difícil.
Es muy difícil, sí. A veces, claro, uno se pone el papel del periodista y dice, y ahora... Claro, estos zagales, que son jóvenes muchos de ellos, ¿cómo ordenan todo esto? ¿Cómo van a ir poniendo? ¿Cómo además mantienen el pulso con el medio de al lado? ¿Cómo le sacan más punta a una misma información? ¿Cómo la depuran más o cómo llegan a conclusiones más profundas? ¿Quién tiene las mejores fuentes? Bueno, ahí está todo. Y luego, ¿cómo se escribe? Hay que escribirlo bien. Hay que hacerlo con tiempo, rápido, porque si no te pisan la noticia, te pisan tal. Bueno, cuénteme usted cómo ve toda esta situación, porque usted recogido todo, usted tiene una gran capacidad de...
Tengo un sentido resumen profesional bastante arraigado y fundamentalmente los miércoles que me llaman ustedes, pues procuro utilizar mis contactos, llamo, me llaman, atiendo las noticias y tal, para sacar un esquema y reducir, pero es muy difícil, porque cuando en una misma mañana hay cuatro procedimientos de cuatro magistrados distintos investigando a las andanzas del Partido Socialista, mandada por el juez Calama, otra por el juez Santiago Pedraz, que están dentro 5 horas y media en la sede de Partido Socialista, para requerir documentación de las sospechas que tiene la UCO de haber interferido en procedimientos judiciales para alargar o anular o eludir o entorpecer causas en las que ha intervenido Leire Pajín, en las que ha intervenido Gaspar Zarrías, en las que ha intervenido Pérez Dolcet, en las que ha intervenido dirigentes del PSOE. Es decir, cuando ya estoy digiriendo cómo ahora otra vez Gaspar Zarrías, el histórico dirigente del PSOE andaluz, vuelve a estar siendo imputado, junto con Leire Pajín. Entonces salta otra de otro magistrado de la Audiencia Nacional que le dice a la Guardia Civil que registre a la Dirección General de la Guardia Civil en la calle Guzmán el Bueno. Esto no es creído. Esto es casi imposible de imaginar. Bueno, pues la Guardia Civil está ahora mismo dentro de la Dirección General de la Guardia Civil requiriendo a los altos mandos sobre documentación que pudiera acreditar las sanciones que mandos de la Guardia Civil, supuestamente politizados, digo supuestamente, han causado sanciones, han entorpecido las carreras profesionales de agentes de la Guardia Civil por investigar a dirigentes del PSOE, por averiguar dónde puede haber delito de parte de la mujer, del hermano de Sánchez, de Santos, de Cerdán, de Ábalos, de Leire, de este y del otro. O sea, un país de la Europa del siglo XXI que se llama democracia tiene cuatro procedimientos que se están esta mañana llevando a cabo y todos señalan a los delitos organizados. ¿Usted, alguna oyente, cree que hay una democracia en el mundo, ni siquiera en África, que resista esto? ¿Que la Guardia Civil esté investigando a altos mandos de la Guardia Civil esta mañana, ahora?
Sí, pero alguien va a decir que esto no le afecta al gobierno.
Lo ha dicho ya, pero Sánchez, cada vez que sabe que hay un requerimiento, tiene una agenda de viajes pendiente y se va a un país, a la India, a Bélgica, ahora a ver al Papa, para no estar presente en España y comparecer de los medios de comunicación, porque claro, aquí la cúpula tiene que dar cuentas de lo que está ocurriendo.
¿Cómo puede decir?
Si en una empresa entra a registrarla la Guardia Civil y empiezan a buscar los archivadores, el que va a dar cuenta es el director general o el presidente, porque aquí en este caso no hay nadie que esté dando la cara.
¿Y qué seriedad tiene un argumento ese tipo de me quito las responsabilidades porque esto no le afecta al gobierno? Primero, eso no es verdad. Yo creo que no es verdad, pero no porque quiera ponerme de ninguna parte. Quiero decir, la razón me dice que eso no es verdad. ¿Quién decide quiénes son esos mandos y qué hacen esos mandos? ¿Actúan por su cuenta propia? ¿Quién decide el rescate de una empresa o no lo decide? ¿Quién lo decidió? Lo decide el Consejo de Gobiernos. ¿Qué se está investigando? ¿Por qué esa empresa fue premiada con el rescate? ¿Y por qué ese premio también tuvo un premio por quien intervino en medio para que el gobierno tomara esa decisión? Y si esa decisión es cuestionada, ¿y quién estaba luego en los primeros puestos en los puestos de protagonismo de esta era política que lidera Pedro Sánchez, Antonio I, este? ¿Quién ha estado ahí por sus dos secretarios generales en puestos de enorme relevancia? ¿Dónde están? ¿Y dónde está su hermano? ¿Y dónde está su mujer? ¿En qué situación judicial se encuentran? ¿Y qué están haciendo los otros que son alimañas desgarrando la piel de este país diciendo, pues, si quieres sostenerte te vamos a pedir ahora que nos des más? Es decir, la descentralización del Estado en favor de las, no autonomías, sino del independentismo. Claro, en esta circunstancia, ¿cómo puede decir un tío que no va con él, que esto no va el asunto, que los españoles, que todo va bien, que la economía? Esto, no sé, es una barbaridad. Es decir, todo el mundo creo que se da cuenta, luego si te lo quieres tomar de otra manera, pero esto es una afección muy grave que tiene este país.
Yo lamento la situación que deben de atravesar los verdaderos y auténticos militantes del Partido Socialista de corazón, porque no pueden afrontar desde la razón, desde la lógica, no pueden afrontar todo esto que está ocurriendo. Vamos a ver, en Europa no se da un caso en toda la historia de la democracia que la Policía Nacional entre en la sede de un partido por presuntos delitos. No se da el caso de que un juzgado de la Audiencia Nacional esté investigando a un expresidente del gobierno por supuestos delitos. ¿No será un caso de que la mujer del presidente haya tenido hoy un requerimiento del juzgado de la Plaza de Castilla diciendo que se tiene que presentar el día 9 y que si no se presentara será conducida por la policía ante el juez? ¿No será un caso de que la semana que viene tenemos declarando al hermano de un presidente de gobierno? ¿No será un caso de que la policía investigue a altos mandos de la policía, en este caso la Guardia Civil, por presuntos amaños para amedrentar a los guardias civiles, agentes ordinarios de las investigaciones? Eso no se da en ningún lugar del mundo. Entonces, si todo eso no le concierne al partido que ampara a todos estos personajes, ¿a quién concierne? ¿A quién? ¿A quién concierne? Porque la responsabilidad no necesariamente ha de ser el Código Penal. Eso se verá dentro de 8 años, 10, mire usted, Puyol, 18 años de procedimiento, y al final no ha sido juzgado. O sea, la responsabilidad penal es lenta, pero ¿y la responsabilidad política? No existe. Pues entonces, esto no es una democracia. Donde no existe responsabilidad política se llama autocracia o dictadura. La democracia se distingue porque más allá de la responsabilidad penal queda una responsabilidad en ejercicio, que es la responsabilidad poética, política. Así han dimitido Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, por haber hecho una fiesta en tiempos de pandemia. Así ha dimitido el presidente de Portugal, Antonio Costa, porque se le imputó por un caso de presunta corrupción con un asunto ecológico, pero dimitió enseguida. Y Pedro Sánchez dice que nada de esto le afecta. Entonces, ¿qué podría afectarle a Pedro Sánchez? Si ya se ha colmado toda la posibilidad del escándalo y de la sorpresa, ya se ha rebasado. Esta mañana, cuando me estaban llamando unos compañeros, uno de ellos estaba montando guardia en la puerta del PSOE, estaba asombrado, dice, y ahora me llaman que tenemos que cubrir la puerta de la Dirección General de la Guardia Civil la misma mañana. Esto, vamos a ver, si no le afecta esto al Partido Socialista, entonces ¿qué? ¿A quién le ha de afectar? Esto no se comprende, señor Sánchez.
Ya.
No se
comprende. Si usted fuese un visitante, comprar una entrada para ver cine, y estuviera viendo la película Chernobyl, Normandía, ¿no cree usted que también podemos sentarnos por un momento y ver esta película? Ya sé que tiene una afección, una que afecta directamente a cosas importantes de este país, pero el momento en el que se está viviendo la gran tragedia, es decir, las tropas desembarcando en Normandía bajo las bombas y los cañones, el Chernobyl, que decía antes, pues impregnándolo todo de radioactividad y quebrando la salud de la gente que iba. Bueno, pero visto como una película es otra cosa. Entonces tú te sientas aquí ahora y lo que tenemos es un argumento verdaderamente interesantísimo por todos los frentes que van abriendo. Como conocemos la trama, podemos seguirlos todos, y es verdaderamente interesante, y es un argumento que despierta el interés, yo creo, que de cualquier persona, sobre todo cuando los guionistas te guardan el final, ¿no? Y tú no sabes cuál es. Esta posición de asistente, ¿qué tal? ¿No, usted no la recomienda en este caso?
Bueno, sí sería un ejercicio para poder captar emociones como la que usted describe, evidentemente. Yeah. Pero es que me han mandado 2 o 3 mensajes de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en España, un amigo mío francés, Michel, y otro, un inglés, y me dicen que todas las televisiones de Europa, todas están mirando el escenario de la puerta del PSOE, de la puerta de la Guardia Civil, las joyas de Zapatero, no dan crédito.
¿Cuándo ha visto usted
todas
una joya?
Las televisiones de Europa, todas sin excepción.
¿Cuándo ha visto usted una joya parecida a la? Pues son esas, las podrías poner con el Toisón, ¿no? O el Toisón de.
¿Ese cree que un presidente del gobierno que sabemos lo que gana, y cuando se fue de presidencia tenía 134.000 euros que declaró, y que aparezca diciendo en el último mitin de Sevilla: los socialistas nos distinguimos por tener muy poco y dar mucho. Muy poco, muy poco, es que tiene en bienes conocidos inmobiliarios casi 6 millones de euros en Madrid. No se conoce si tú das en la República Dominicana o en Venezuela, o donde, eso no se conoce. Y luego lo que están viendo los joyeros, que ayer he visto dos o tres opiniones, es que si las joyas son lo que parece que son, hablamos de varios millones de euros. Pues digamos que la clase media que representa Zapatero y su mujer no es para la herencia de Catalina la Grande o de la duquesa de Alba. No. La familia de Sonsoles en León tenía un estanco. Es muy digna, profesión, mi madre tenía uno.
Sí, pero no da para esas joyas.
No da para eso. No. Entonces todo esto no es un escándalo que apela a la conciencia cívica antes que política, de que España no se puede ver reflejada como un país ya sin rumbo y que solamente serían los jueces los que podrían salvarlo.
No, la llegada de España para decir que podemos ir más lejos que cualquier situación increíble de otro país. O sea, podemos llegar o tan lejos como esos que pueden ocurrir en Alemania, o que, hombre, el asalto al Congreso en Estados Unidos fue tremendo. O sea, una cosa que uno no se puede imaginar que ocurra, y sin embargo va y ocurre en un país como Estados Unidos, que saltan la seguridad y llegan a entrar en donde están, y los representantes de los miembros de la Cámara de Representantes saliendo corriendo por las puertas traseras, como si entraran y asaltaran el Congreso hoy en España. Es decir, que hay cosas que se han visto en los países muy 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 duras y muy difíciles de digerir, pero bueno, nosotros lo que demostramos aquí es que podemos ir tan lejos como ellos e incluso más, y estamos hablando del mundo civilizado, ¿no?
Ayer el presidente que fue de Colombia intervino en una televisión española, le hicieron una entrevista, él está en Colombia, se llama Andrés Pastrana, y decía que cómo no nos hemos dado cuenta de que esto es un objetivo de bandas organizadas, y es muy peligroso lo que dijo este hombre, donde tiene que ver el narcotráfico, que se han fijado en una democracia débil como la española para copar institucionalmente los resortes económicos y del poder político. O sea que España es un objetivo en el cual se están viendo que hay organizaciones que efectivamente eficaces, capaces de dar 53 millones a una línea que tenía un solo avión y que habían amañado unos informes para hacerla viable. Lo han amañado desde el gobierno, porque ahí están a punto de ser imputados, y me lo dicen en dos correos que he recibido hace un rato, María Jesús Montero, como ministra de Hacienda, y José Luis Escrivá, que era ministro también. O sea que van tirando de los ramales y van saliendo, y esto está todo absolutamente en putrefacto. Es una situación putrefacta, que no hay país que lo resista de ninguna manera. La conciencia ciudadana tendrá que reaccionar ante lo que está ocurriendo. Esto no es normal, en ninguno de los casos.
¿Cuántas veces ha leído usted que el Servicio de Protección de Seguridad desde el tiempo de los saqueos o del tiempo de Sumer, protegiendo al rey, probaban antes los alimentos para si había veneno, pues no le llegara? Le leo una noticia. Vera Playa Azul, que es una asociación de Vera, ha propuesto que los concejales de Vera beban agua del grifo en los plenos para garantizar que cumple con los parámetros de calidad, y también solicitan que se publiquen diariamente los resultados de los análisis. Estas iniciativas ciudadanas, con independencia de sus simpatías y sus creencias, ¿no le hacen gracia a usted un poco, o no?
No, pues es que es una cosa que refleja muy bien a dónde llega la comparecencia y la responsabilidad pública de alguien que pueda decir: el agua es potable, luego la prueba evidente no se atreve a probarla.
Pruébala tú primero. Si
prueba tú primero y ya veremos lo que hago yo después. Es decir, la política, que esto no se ha llegado en España a asimilar, la política es un ejercicio diario de responsabilidad, Y cuando uno no es capaz de asumir las palabras que dice, entonces no está haciendo política, está en otro asunto. Sí. La política, si alguien dice que el agua es potable, tiene que llegar a la consecuencia que fuera para demostrar que
sí,
es potable.
Sí, sí, incluso poniéndose él como cobaya y bebiéndola.
¿No?
Sí, claro, claro. Me recuerda a los tiempos de Mitriádates del Ponto. Sí, señor. Aquel que tomaba dosis pequeñas de veneno para que el día que lo envenenasen, estar inmunizado. Eso es lo que hacía. Bueno, un saludo, profesor.
Un saludo.
Adiós, muchas gracias. Vera Playa Azul propone que los concejales de Vera beban agua del grifo en los plenos. Si es buena, que se vea, échensela en el vaso y cuando el gaznate se le seque, un traguito de agua de Vera, agua de pública, la que llega a los grifos. Huerca la Vera ha acogido este martes una jornada sobre la transformación de los purines, fertilizantes y sustrato para semilleros y viveros. Esto es un tema que seguimos teniendo pendiente, darle un uso a estas enormes cantidades de desechos que generan la segunda, no la primera, cabaña de cerdo blanco que tiene Andalucía, que es la de Huerca la Vera, y si juntamos la de Pulpí, pues todavía realza más. El alcalde de Torre, José Antonio Viciedo, no quiere que la iglesia acabe demolida como la torre del convento de Cuevas. ¿Eso no lo contamos ayer, Catina?
Sí, lo que pasa.
¿Qué es la novedad?
Bueno, que hoy tenemos declaraciones del alcalde, claro, porque va a ir a... Se entrevista mañana el obispado, con representantes del obispado de Almería, y además va a pedir algo más, que es la cesión de un solar propiedad de... del obispado.
Y no quiero olvidar una nota de ayer que extraíamos de una nota confirmada sobre la opinión que tienen los veteranos, los jubilados de la Inmaculada, médicos que han estado al frente de importantes responsabilidades en el hospital y que ven cómo se ha deteriorado en los últimos años más allá de lo razonable. Bueno, nunca es razonable que algo se deteriore con un servicio público y que tenga una directa relación con la salud, ¿verdad? Esto no deberíamos de permitirlo, otras cosas quizá, no sé, pero esta esencialmente que afecta a la vida y a la salud, no. Y dicen los veteranos que el mal servicio sanitario que tenemos en la comarca se debe a una nefasta política de personal sanitario. Dicen textualmente, este es el gran fracaso que se ha producido en esta área sanitaria, la gestión del personal. Y no hay nadie que levante, no hay nadie que quiera hacerse responsable de esto. Es más, como están a punto de nombrar a los nuevos delegados, y Juan de la Cruz está pendiente de si lo van a relevar o lo van a confirmar, Juan de la Cruz ha preferido no aparecer estos días, no estar muy presente, porque él va diciendo que lo que quiere es irse. Pero esto es lo que dice cualquiera que sabe que se adelanta a una posible derrota y que a lo mejor gana. Pero si lo echan, dice, sí, era lo que yo quería. Y si gana, dice, pues aquí me tienes, no pueden pasar sin mí. Y en ese mundillo juega Juan de la Cruz, que es un poco infantil, pero que funciona en la política, ¿no? Bah, yo no quiero estar. Juan de la Cruz se muere por no perder el sillón, el mullido sillón de su coche oficial. Se muere si pierde eso. Se muere momentáneamente. Después revive y se ofrece de nuevo para delegado. Pero en ese momento siente como si le clavaran un puñal, como a la Virgen, puñal en el corazón político. ¿Qué me han hecho? ¿Qué no me reconocen? Porque lleva 8 años y no lo has hecho bien. Eso es lo que te pueden reconocer, no nombrándote. Pero a lo mejor tienes buenas relaciones y te dan alguna otra oportunidad. Cosa que si te la dan, Juan de la Cruz, pues estaremos encantados de ver cómo triunfas y muy molestos si vuelves a fracasar. Vamos a hablar de más cosas.
años haciendo crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en Audi.es.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.audi.es.
En Verasur sabemos que una cocina no es solo un espacio, es el corazón del hogar. Por eso diseñamos tus productos a medida, con visualización en 3D, acabados exclusivos y electrodomésticos de primeras marcas. Verasur es garantía de calidad, diseño y la experiencia de un equipo que te acompaña en cada paso. Visítenos en la carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Tu cocina, tu estilo, nuestra experiencia.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Baila el Boogie Wonderland. Baila el Boogie Wonderland. ¿Has oído, Javi? Baila el Boogie Wonderland.
¿Tú lo has bailado, el Boogie Wonderland?
Sí.
Yo creo. Yo no era de los que bailaban. Yo era más de la barra.
Es imposible resistirse a moverse un poco con esto. Quiero decir, no hay que ser una mujer bailona para tener que bailar esto. Puede ser un hombre con sentido de ritmo.
Es que se te va de fuertecito.
Esto fue un pelotazo. Después de septiembre, que el siguiente single de Earth, Wind & Fire fue esto. Y después llegaron más y antes tenía otros tantos. Esta es una banda impresionante. Con una fuerza en los instrumentos de viento, en sus secciones rítmicas. Esta es una banda como
no te gusta,
banda.
No te gusta, Miguel Ángel, lo estamos notando.
Y luego falta la voz del tipo, que ha fallecido. Le hicieron un homenaje al pobre tipo, ya no se podía ni levantar. Maurice White, hay que ver, ese hombre, qué voz. Estaba la de otro, era finita, la de Philip Bailey. Pero bueno, ese sí sigue vivo y cantando canciones de Earth, Wind & Fire, pero la voz fina sin la otra voz más de Maurice White, no. Casi me quedo más con la de Maurice White que la finita de Bailey. Bueno. Estas son cosas ya de locos que nos dedicamos tiempo a oír esto y a ver quién canta y quién no canta y quién toca la guitarra. En este espacio de redacción abierta, Salomé nos va a dar un titular.
La voz principal, sí, claro, del grupo.
Claro.
Estaba buscando precisamente la imagen del grupo, porque es que no llego yo a recordar. La música sí, pero a ellos no los tengo.
Es que estabas entretenida cuando sonaba.
Imaginaba que había pelos afro por ahí. Está. Y por efectivamente ahí. Había unos pelos afro.
Estaba por ahí. After the Love Has Gone. No está After the Love Has Gone, que se llama así. La canción compuesta por Airplay, que la cogieron estos y se la quedaron. Bueno, pues sí, está bien. Y si no, porque iba a decir, Salomé estaría más pendiente de otras cosas mientras sonaba esta otra de After the Love Has Gone. No ponga esa cara,
y tan pendiente, estaría pendiente un bocadillo de chorizo, chocolate, no. Porque en esa época...
¿Tú no conocéis? ¿Qué puede creer que no conoces? No.
A los Bee Gees llevo, que esto me suena a los Bee Gees.
¿No conoces esta canción?
Y a los
Bee Gees los conoces.
A ver, va, ahora hacia adelante, un poco. Un poco hacia adelante. Sí, no, eso es hacia atrás. Hacia adelante, hacia adelante.
No se lo permite.
Es que
no,
Carmen siempre ha tenido un problema con adelante y atrás. Yo
no veía barrios en el coche. No veía barrios esos.
Estoy dando adelante y debe tener algún fallo el archivo
en
que
el
repite
coche,
constantemente
en
lo
el
mismo.
Coche, cuando decía dale adelante, no lo ponía atrás. Siempre ha tenido esa.
Hay bueno, alguno que se confunde con la derecha y la izquierda.
Me decepcionan mucho, Salomé.
Pues no tengo yo mi oreja ahí en esa música. ¿Eh?
Sí, hombre. A ver, vamos a dejarlo sonar 30 segundos. We paid no mind to the past. We knew love would last every night. Something right would invite us to begin the day.
Por más que aprieto yo mi mente, no me sale. Y estoy apretando, ¿eh? No,
no,
yo sería muy pequeña.
Como de pequeña, ¿no?
Hombre,
ya echabas novio, ya, ¿qué estás diciendo? Okay. Todo, ya te gustaban los zagales a esa edad. Claro. No. Tenías tú
esa música.
15 años o 14. Fíjate.
No creo,
Años 76.
Yo escuchaba Camilo VI.
Año 78.
Esta sí la conozco.
Año 78.
Pues tendría 10 años, una cosa
sí.
Así que va yo.
Bueno, la gente no sabe sí, ¿no?
Titular, por favor. Titular.
Esta sí. Elegido avisa. Se reforzará el control de la fiesta del cordero con multas de hasta 15.000 euros.
¿Y eso?
Pues es un aviso que ha lanzado el Ayuntamiento de Elegido. Me ha llamado la atención. Estaba puesto en internet. Y se trata de unos controles que va a llevar a cabo la policía local, precisamente, donde desplegará una vigilancia especial durante la celebración de esta festividad de la matanza del cordero.
Pero,
para evitar matanzas clandestinas y garantizar la salubridad pública.
Vale, supongo que quizá en nuestros pueblos habrá otro tanto, porque aquí también se celebra, hay
cada
mucha gente
menos.
Que lo va a celebrar.
Pero yo no sé hasta qué punto otros municipios tienen constancia de, bueno, sí, de esta fiesta seguro que sí tienen constancia, pero a lo mejor no lo tienen regulado o se...
Bueno, pero, no, simplemente... pero que no hace falta que los municipios lo regulen. Hay una cuestión que es clara. Del mismo modo que yo ya no puedo matar a un cerdo
claro.
En mi casa, tiene que matarlo en el en un matadero oficial y que esté homologado y llevando su parte de chicha al veterinario para que lo analicen y vean que no va a ser un peligro y luego ya después hago las morcillas, los chorizos y todo eso.
Pero
y lo
está usted mezclando, ha dicho primero que se mata en un matadero
sí.
Y después dices que lleva la muestra al veterinario. Cuando tú llevas la muestra al veterinario es porque lo haces en tu casa, ¿eh?
No, pero no.
No en un matadero oficial.
El matadero ya hace la,
es el matadero
coge la muestra,
que lleva la muestra.
Y lleva la muestra al veterinario. Y yo de mi casa puedo hacer las morcillas, los chorizos, lo que sea. Y con esto, lo mismo, yo entiendo que...
Pero ahora mismo no sé, ya no existe la figura del matachín y la figura de la matanza del chino.
No se puede hacer como se hacía habitualmente.
Pero se hace, no sé, la gente hace una morcilla en su casa cuando llega San Martín.
He visto
claro.
Información del Ayuntamiento de Elegido.
Creo que sí, ¿no?
Respecto a la matanza del cerdo.
Con sus permisos o autorizaciones pertinentes.
Respecto a la matanza del cerdo, ellos especifican que el propietario del animal debe solicitar un permiso formal. Mal, el propietario del animal de un cerdo, y además solo en un periodo determinado, que es la época de invierno, que es cuando hace más frío y es cuando se hace la matanza. Entonces debe solicitar un permiso formal en la unidad de sanidad del ayuntamiento con un mínimo de 72 horas previo a la matanza. Pero estoy intentando localizar, bueno, ya la he localizado a la concejal de sanidad del ayuntamiento de Elegido para que me informe si esto también es aplicable a la matanza del cordero, pero decía que estaba en
un... Asumo que sí, ¿no?
Que estaba, estaba en una reunión y no podía confirmarme eso, pero sí es verdad que se va a vigilar estrechamente cómo se va a realizar la matanza del cordero este año en El Ejido, con multas de hasta 15.000 euros.
15.000 pavos, si no lo haces bien. Gracias, Salomé. ¿Y tú, Javier?
De nada.
Bien, pues yo voy a destacar la firma de la paz, ¿no? Por lo menos provisional, no entre Irán y Estados Unidos, sino entre los policías locales de Pulpí y el gobierno local, el gobierno municipal.
La paz significa que han llegado a un punto intermedio, que ya han llegado a un acuerdo.
No han llegado a un acuerdo, pero ya han llegado al acuerdo de reunirse y negociar.
Eso se llama paz.
Es una tregua de momento.
Eso sí. Una tregua que significa no hemos dejado de guerrear aún, o el conflicto no está acabado.
No está acabado. Pero de momento ya no se han desconvocado las movilizaciones que vayan realizando miércoles y viernes en la puerta del ayuntamiento, durante 3 horas. Primero empezaron por 1 hora y luego ya las ampliaron a 3 horas. Y el alcalde ha programado, ha anunciado que los va a recibir ellos.
Los ha recibido ya, ya ha mantenido ya algunos encuentros con ellos.
Han mantenido ya algunos encuentros y, en fin, están acercando posturas. El alcalde insiste en que la consolidación de los complementos extrasalariales que venían cobrando ya en la nómina no lo puede consolidar hasta que no se apruebe la relación de puestos de trabajo, que viene demorándose, admite que se está demorando demasiado, pero que es imposible legalmente. Y en cuanto a la subida de sueldo, quieren los municipales de Pulpí equipararse con las nóminas, con lo que cobran los de Vera y los de Cuevas. Dice que, bueno, se van a ir acercando posturas y a ver hasta dónde llegan eso.
Hay una cosa que se pone de manifiesto cuando analizas gestiones de ayuntamientos malas, y no sé si esto está extendido, que es el complemento de productividad, tenerlo como algo fijo todos los meses, en la misma cantidad. Entonces tú como quieres decir la productividad,
lo dice
la Cámara de Cuentas en el informe que ha hecho, tremendo, sobre cómo se ha gestionado el Ayuntamiento de Garrucha, te dice lo que es lógico para cualquier persona. Usted no puede establecer la productividad, es un hecho variable. Claro. No puede establecer, pues eso ya es que suena a trampa.
Sí, eso es tan claro como si de aquí en adelante le dieran todos los años la Copa de la Liga al Barcelona porque la gana este año. Ya he consolidado ya el trofeo, ¿no?
Claro,
pues más o menos
claro,
lo mismo.
Tú no puedes, eso va en función, primero, y la productividad. Es que yo creo que en sí mismo es un fraude. Es el premio que le dan al tipo que es productivo. Entonces, ¿cuánto de productivo eres si te pagan el sueldo solo y cuánto de productivo eres si te pagan la productividad?
Tiene que haber un castigo al improductivo.
Si tú llegas a tu trabajo a dar lo mejor de ti ese día, en las circunstancias que estés, lo mejor de ti, estás produciendo todo lo que puedes producir y ganándote honradamente un sueldo. Estás percibiendo y estás dando tu contraprestación, es dar lo mejor que tienes, y tú ya acordaste cuando entraste a trabajar que ibas a dar lo mejor que tienes, así se espera, a cambio de un sueldo. Pero se inventan todos estos trucos de ¿sabes?
El extremo era ya el de Carbonera, donde pagan un complemento, una gratificación por acudir al trabajo a la hora que debes empezar y no ponerte malo,
como si ponerte malo.
No ponerte malo, que no esté garantizado por un médico. O sea, las bajas no estaban exentas de eso.
Sí, pero como si ponerte malo, el estar indispuesto fuera algo que tú puedes decidir, ¿no? Tú puedes estar anímicamente mejor o peor, pero tampoco acabas decidiéndolo todo. Pero al final entra dentro del ámbito de la enfermedad. Y si tú no estás un día para trabajar, pues no estás. Pero cuando a ti te pagan y te dicen, no, si tú vienes vas a recibir... Es que estamos embarrando todo... acabas estableciendo una relación de comercio con algo que ya desde un primer momento, cuando tú firmas tu contrato, está establecido, y así debe de ser. Después, si hay horas extras o un trabajo extraordinario que excede el tiempo de tus horas, ahí pues podemos hablar. Pues, o en el ámbito privado, pues el jefe con su dinero hace lo que le da la gana. Pero es que estamos hablando de gente que está cobrando mejor que en el ámbito privado, y no paran de ofrecerles cosas y complementos para que cobren más. Y esto no tiene ningún sentido. Si cae la parte productiva de este país, se han acabado la sanidad, se ha acabado el funcionario, se ha acabado todo, no se puede pagar nada. Hay que, joder, tener una cierta, ¿sabes?, un cierto equilibrio. Cuando tú exclusivamente estás mirando el voto de 3 millones y pico de personas, cada vez son más, bueno, pues somos más en este país, funcionarios, y cobran pues mejor que nadie.
Fíjese que al hilo de lo que estaba diciendo y hablando de policías locales, como en este caso no eran Pulpí, no recuerdo exactamente el ayuntamiento, usted igual sí lo recuerda, que anunciaron, estaban negociando el convenio colectivo los policías locales de un municipio de la comarca.
Eso fue en Vera.
Fue en Vera, ¿no? Y decía, y como no nos de, y como no lleguemos a un acuerdo, nos vamos a poner de baja todos.
No,
a caer enfermos.
No fue así, dijo los lo conté ya varias veces. Dice, los policías de Vera se encuentran de baja porque no hay un acuerdo de. En esos términos. O sea, se fue un acto fallido. Querían decir. Lo que querían decir es que estaban de baja por una situación de protesta, pero claro, la ligaron a que la protesta la ligaron a una baja médica. Ahí se hicieron un lío y lo contaron de esa manera. Están de baja por la falta de acuerdo. Hombre, tío, pero eso fue en Vera, el año estaba feliz.
Y no están de baja porque están enfermos, ¿no?
Bien, muchas gracias, Javi. Vamos a seguir en la parte final del informativo, que se va a encargar Katina, darnos los titulares y recordar cosas que van a tener mucho juego en los próximos días. Porque es que en un día, no sé, sería excesivo reunir todo lo que viene. Primero, en la denuncia que le han metido a Álvaro Ramos, que lo ha hecho el concejal, el antiguo concejal de Obras y Servicios, José Antonio, ¿cómo es?
Conocido como Carriles, José Antonio Gallardo.
Gallardo. Y le ha puesto porque tiene un cortijo. Un cortijo que, según la denuncia, es ilegal. Y lleva informes ahí del Seprona, entró el fiscal, entró la Junta de Andalucía, entró el propio Ayuntamiento de Vera, que es donde está, y bueno, él dice que tiene los permisos, pero las impresiones es que en principio no los tiene. Pero esto tendrá que verlo un juez. Le señalan por haber cometido un delito contra la ordenación del territorio. Y luego está el informe que ha hecho la Cámara de Cuentas. Creo que he dicho en algún momento, me han dicho los compañeros, Cámara de Comercio, evidentemente es un lapsus. La Cámara de Cuentas, un informe demoledor sobre la gestión desde el año 18 al 22 en el Ayuntamiento de Garrucha. Allí no hay nada que quede en pie, es demoledor. Han hecho cisco cualquier versión que quiera reivindicar aquel tiempo como un modelo de gestión. Sí, como un modelo de gestión, no, como un modelo de mala gestión, pero de la mala, de la peor. Y son tantas cosas que se han encontrado, 124 irregularidades, cada una un poquito, otro poquito, le afecta a los políticos en sus sueldos, le afecta a los funcionarios, todo estaba mal regulado, todo se pagaba mal, así hasta 8 millones de euros que no se han justificado, no tienen un arropamiento legal, no tienen un procedimiento detrás adecuado para haberse gastado. Y esto es un atentado contra lo público. 8 millones. Katina, los titulares.
Vamos con ellos. La Cámara de Cuentas detecta casi 8 millones de euros en la contabilidad municipal de Garrucha en facturas sin contrato entre 2015 y 2024. Los investigadores dicen que son nulas. Proveedores y ayuntamiento tienen que compensarse el uno al otro. Si no fuese posible compensarse, habría que devolverse el valor exacto, pero sobre todo el culpable del pago nulo debe indemnizar al contrario por el daño sufrido. ¿Y qué pasa con los técnicos municipales que no han intervenido correctamente estos gastos del ayuntamiento? Pues que son personalmente responsables y no han cumplido con su obligación de advertir de que el pago era ilegal. Y si con todos estos antecedentes han llegado a autorizar los pagos, la responsabilidad es mayor. La ley dice
que los funcionarios que ordenan gastos y pagos y no advierten por escrito de su improcedencia serán personalmente responsables de todo gasto que autoricen y toda obligación que reconozcan, liquiden o paguen sin crédito suficiente. ¿Pensaban que lo habían escuchado todo sobre Garrucha? Pues no, porque el alcalde Álvaro Ramos ha sido denunciado por un presunto delito urbanístico en Vera, en un cortijo de su propiedad. La denuncia fue presentada por el exteniente de alcalde y exconcejal de urbanismo José Antonio Gallardo, más conocido como El Carriles. Se investigan una serie de construcciones no autorizadas en suelo no urbanizable entre el año 2016 y 2024. Una denuncia que ha sido admitida a trámite por el juzgado número 4 de Vera. El alcalde ya ha ido a declarar como imputado en diligencias previas. Y en Mojácar, el concejal no adscrito Francisco Flores ha renunciado a su acta de concejal. Flores había concurrido como número 2 del Partido Socialista, pero no le permitieron integrarse en el Grupo Socialista tras haber sido imputado y detenido por presunta compra de votos. Y otro concejal abandona en la comarca su acta, esta vez en Huerca Lovera. Entre el gobierno y trabajo desde el entorno de la alcaldía, ya se da por hecho que el portavoz del Grupo Socialista, Esteban Requena, entrega su acta, abandona su acta de concejal, aduce motivos personales. El alcalde de Pulpí y sus policías acercan posturas. Los agentes han desconvocado sus movilizaciones desde la semana pasada y ya han empezado a reunirse con el gobierno local. Pedían equiparar sus sueldos con los policías de Vera y Cuevas, es decir, una cantidad de 250 euros aproximadamente mensuales, y consolidar en nómina complementos variables que ya cobran. Este último aspecto no será posible, según el alcalde, hasta que se apruebe la relación de puestos de trabajo. El Partido Socialista de Arboleas acusa al gobierno local de dejación de funciones contratando policías y administrativos de Zurgena. Piden conocer el convenio firmado entre ambos ayuntamientos, el que decían no tenían constancia y que habría facilitado dichas contrataciones. Por su parte, la alcaldesa de Arboleas, Pepa Rodríguez, responde que desde abril viene un policía local de Zurgena 2 días a la semana porque Arboleas no cuenta con ninguno. Y desde julio del año pasado, una administrativa que precisamente cobra 500 euros al mes para suplir a la empresa que percibía 1.100 euros mensuales y que fue contratada por el anterior alcalde socialista. Vera Playa Azul propone que los concejales de Vera beban agua del grifo en los plenos para garantizar que cumple con los parámetros de calidad. También solicitan que se publiquen diariamente los resultados de los análisis. Huerca Lovera ha acogido este martes una jornada sobre la transformación de los purines en compost, fertilizantes y también sustrato para semilleros y viveros. Un municipio que, como saben, lidera la cabaña española de cerdos de capa blanca, generando actualmente cerca de 1 millón de metros cúbicos de purines, un problema que pretende convertir en dinero. El alcalde de Turre, José Antonio Viciedo, no quiere que la iglesia acabe demolida como la torre del convento de Cuevas. Por eso se va a reunir mañana con el obispado de Almería. También va a aprovechar esa visita para solicitar que se ceda al municipio el solar de 391 metros cuadrados de la antigua casa del cura. El ayuntamiento quiere incorporarlo a la plaza Bartolomé Carrillo, que cuenta ya con 961 metros cuadrados. Muchas declaraciones de los protagonistas de estas noticias. Por supuesto, hoy no nos ha dado tiempo a contárselas porque era mucho el contenido de nuestro espacio, como han podido comprobar en el día de hoy. Pero mañana, por supuesto, que las vamos a repasar. Ahora ponemos el punto y final a este espacio. Mañana más. Les esperamos a todos ustedes. Gracias.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.